Río Plasencia presenta Deportes. Entrevistas.
¿No viene a presumir su medalla? Que
sí, ha sido.
¿Qué fue lo que falló para nosotros?
Y mucho más.
El aficionado mexicano es malinchista y vale la pena darle su oportunidad al deporte mexicano.
Amigos, un verdadero placer estar con todos ustedes. Bienvenidos. Ya pasó la semana, así que es momento de platicar de videojuegos, de cómics, de música, de muchos temas. Y bueno, para ello, saludo con muchísimo gusto al buen Roberto Mendoza. ¿Cómo estás, mi querido?
Muy bien, Rigo. Ansioso ya de nuestra plática semanal, con muchos temas importantes, mucho que platicar.
Bueno, pues soy muy estás? Animado, mi querido. Bien. Y mi querido Flash Johnston, a ver si tú eres un poquito más animado, porque Roberto parece que está en un funeral.
Yo, ansioso de burlarme y de criticar a Warner Brothers, mano, porque ahora sí se lo han ganado.
Realmente, a ver, pues arráncate con eso, cuéntanos.
¿Por dónde quieren que empecemos? ¿Por Space Jam 2 o por las chicas superponedoras?
Pues la que tú quieras. A ver, Robert, adelante.
Pues ahora sí que el tema de la semana, se acaban de filtrar, así como Flash lo dijo, unas imágenes bastante interesantes de lo que espera ser una nueva película de las chicas superpoderosas. En esta ocasión las tendremos en el formato de acción, acción viva. Desconozco quiénes son las actrices que van a interpretar estos papeles, pero bueno, le cedo la palabra a Flash para que nos diga su opinión. Tengo muchas ganas de escucharla desde que nos enteramos de esto. Quisiera saber qué opina. Yo la verdad es que no sé qué decir. Hemos platicado mucho de esto, entonces le cedo el micrófono a Flash y te doy mi opinión después.
Fíjate que, bueno, es un piloto que están haciendo para buscar una serie, ¿no? Hay que acordarnos de cómo lo hacen primero como piloto y después ven si toman o no toman la idea para desarrollarla. Híjole, en serio, te juro que he visto mejores cosplays en cualquier tipo de convención de cómics a la que hayas ido. O sea, es deplorable el que de entrada se avienten este osazo de hacer una serie de las, o bueno, un piloto de las Powerpuff Girls, de las chicas superpoderosas, pero estamos platicando en el chat, en serio, la película de los Picapiedra con John Goodman se ve decente en comparación con esto. O sea, es de dar vergüenza. ¿Y no tienen abuela? O sea, a ver, hay que partir de un punto. Las chicas superpoderosas son una caricatura muy simpática, a mí me gustan mucho, yo soy muy fan. De hecho, me daba mucha risa cuando salía Mojojojo y luego él, y cuando Bellota no se quiere bañar porque se va a volver a ensuciar, y todas esas ondas. Realmente creo que es una joyita. Sí, no, para que veas que neta sí vi las chicas superpoderosas, me dan mucha risa.
Y, bueno, y te voy a decir quiénes son las actrices, porque Roberto preguntó por ellas.
Ah, ok, ya
me lo dices, ahí va. Va a interpretar Bombón, que Blossom Utonium es el nombre correcto. Se llama Chloe Bennett. Es la que hizo el papel de Daisy Johnson Quake en Los Agentes S.H.I.E.L.D. Esa
okay.
Va a ser Bombón. Su nombre es Chloe Bennett. Luego, okay, la que va a ser Burbuja, que es Bubble Utonium, es Dove Cameron. Ella ganó el premio Daytime Emmy por la interpretación de Liv y Maddie. Es una chica que tiene 25 años de edad. Digo, de los seguidores en Instagram, si les digo, van a entender por qué las tienen ahí, ¿no? Una tiene 2.6 millones de seguidores, la otra 41.3. Y la última, que es Yana Perault, o Perault, más bien, es Bellota, Buttercup Utonium. Es una cantante independiente, tiene 40,000 oyentes en Spotify, los que tenemos más o menos por programa nosotros. Y y tiene 34,000 seguidores, no tiene muchos, fíjate. Ella es la que menos menos tiene y tiene, bueno, participó en musicales en Broadway. Y además era de las, interpretó a la canción de Jagged Little Pill de Alanis Morissette en un programa de televisión. Eso es lo más destacado de su carrera. Ahora sí, adelante, ay, con desmenuzarlas.
Es que, a ver, vamos a partir de una cosa. O sea, estás tomando una caricatura, pero de entrada es una caricatura muy estilizada, ¿sí? Con conceptos muy simples, diseños de personaje que aparentemente son simples. En realidad, para llegar a ese nivel de simplificación es muy complicado. No es nada sencillo. O sea, uno ve ya el producto terminado y dice, ¡ay, qué fácil! Le hacen la cabecita, el cuerpecito y esos ovalitos que salen, que son las patas y los brazos. No, o sea, se lleva un proceso de simplificación muy, muy, muy bien hecho para llegar a ese punto. Pero ahora, de trasladar eso a la vida real, a la acción viva, híjole, que o una de dos, o no lo haces, o híjole, te vas a tener que desapegar un tanto del concepto. Y aquí en serio parece que las actrices traen un costal de papas encima. Está espantoso y no fregaderas. No sé qué tiene.
Mira, yo ahí tengo una situación importante. Como animador, como dibujante, como gente de caricaturas, creo que ahí ya traen un problema bastante grande de caricaturas superpoderosas desde el momento que privan el concepto anime, al rediseño después de todo el personaje para ver qué van a hacer, sacan una serie diferente con todo lo nuevo de Cartoon Network que viene, con guiones otra vez reutilizados, pero todo el concepto diferente, ¿no? Donde vemos a las chicas superpoderosas incluso un poco ya como más grandes. El diseño de personajes a mí totalmente no me gustó, pero no han dejado como de estar presionando ese botón. Van, lo quitan, lo ponen, lo quitan. Y realmente no creo que esto vaya a ayudar a que las personas sigan, o sea, las personas ya identifican a las chicas superpoderosas. Creo que podrían hacer maratones para repetir lo que ya se hizo y seguir manejando el estilo de los 2000, de los 90, que realmente es lo que todas las personas queremos o estamos acostumbradas a ver. Lo que está haciendo ahorita Cartoon Network con este tipo de rediseños, de imágenes, a mí en lo personal no me gustó nada lo que trataron de hacer con la cuestión del anime, con las chicas superpoderosas, ni después la reedición. Entonces, la verdad es que creo que ya son patadas de ahogado lo que está intentando hacer Cartoon con este tipo de personajes. No creo realmente que sea una buena idea y tampoco estoy como muy de acuerdo con este tipo de cosas, como lo decías. O sea, las chicas superpoderosas son un ícono, son personajes ya muy establecidos que las personas conocen, y creo que es un error grave, o sea, porque en vez de hacer las cosas al estilo de la persona que las creó, están intentando darle un nuevo molde a un producto para evitar justamente poner nombres, poner solamente el título de chicas superpoderosas, que es Network, y meter cosas. Yo realmente, en una opinión muy, muy personal, no creo que le salga. Aquí voy a dejar fuera lo políticamente correcto. Creo que es una cuestión nada más de marketing, que no le veo el caso. Ya veremos en su momento qué va a pasar, pero no, la verdad no estoy cómodo. O sea, incluso visualmente chocan mucho, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó con personajes como Sonic, ¿no? Que quisieron cambiarlos, que les dieron un aire totalmente diferente. Y fue un fracaso total. Hay personajes que tienen un estilo muy específico. No sé qué están pensando en Warner. Y bueno, en general Network. Y pues habrá que ver qué sucede, ¿no?
Pues están pensando en poner lo políticamente incorrecto dentro de lo políticamente correcto.
Mira, esto a mí me remite al caso que tuvimos hace poquito, los Thundercats, con esa caricatura espantosa llamada Thundercats Roar, la cual es dibujada en un estilo muy al Steven Universe, que no tiene nada que ver con los Thundercats originales, ni con los Thundercats de principios de, ¿qué fue? De los 2000s, o a lo mejor, sí, como principios o mediados de los 2000s, que eran una de los Thundercats más tipo manga o más tipo anime, pero la caricatura en realidad era buena, o sea, hacía choque el contraste de estilo, pero la idea era mantener esta, pues esta idea de los Thundercats, donde era este tipo de personajes dibujados de forma heroica, musculosos, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente los esta serie de Thundercats Roar, que bendito sea el cielo, ya la van a cancelar, que es una aberración, en serio, que dices, ¿a quién se le ocurrió que eso era una buena idea? Creo que aquí es más o menos la misma forma de pensar, pero al revés, o sea, vamos a sacarlos de la caricatura, vamos a llevarlo a la acción viva. Yo no sé si Warner, pensando en la pues en la serie de Riverdale, que les ha funcionado muy bien, que es una serie basada en el universo de Archie, dijeron, ay, vamos a hacer lo mismo con las chicas superpoderosas. Pero no, hay cosas que de la pantalla al cómic o del cómic a la pantalla no funcionan, ¿sí?
Y es que aquí lo, perdón que te interrumpa, pero aquí sí es algo sí importante de poner. Cartoon Network tiene un parteaguas muy importante en cuanto al estilo de las series que viene manejando. Creo que empieza a decaer después de todos los conceptos que ya conocemos, importantes, como lo fueron El Laboratorio de Dexter, La Vaca y el Pollito, Soy la Comadreja, que manejaban ya un estilo. Hay una cierta decadencia dentro del canal, dentro de las caricaturas y dentro del estilo que se estaba viendo. Entonces, cuando Cartoon Network logra retomar las riendas, el estilo de dibujo va más así, ese estilo, con lo que conocemos hoy como un show más y después con Hora de Aventura. Entonces, ese es el estilo que empiezan a manejar en cuanto a dibujo, que empieza a gustar, que se empieza a hacer viral, y por eso toman la decisión, porque no nada más fue un cambio de estilo en cuanto a los Thundercats, ¿no? A los cariñositos les hicieron lo mismo. Afortunadamente para ellos sí fue un upgrade, porque era una serie como más lenta. Entonces, no es un concepto que se pueda mezclar con todo, y desafortunadamente es lo que no han entendido. Y lo mismo vimos, ¿no? Con personajes como Star contra las Fuerzas del Mal, que manejan un estilo muy aberrante, muy futurista, como muy fuera de la realidad, que es lo que intentan aquí como plasmar, ¿no? Que al final de cuentas todo es por competirle en su momento a Gravity Falls, que Disney sacó en ese momento. Entonces, siento que en cuanto a estilos ya no saben qué sacar, sino que están repite y repite lo mismo, y dudo mucho realmente que puedan como hacer algo, ¿no? Digo, como los mangas y todo esto que también quisieron como experimentar. Pero realmente sí veo como patadas de ahogado este tipo de series, ¿no? Incluso ya lo habíamos visto con Los Padrinos Mágicos, que en su momento tuvo un auge muy fuerte en Fox. Esa serie que hicieron en donde Drake Bell era Timmy Turner, ya también fue como dar 550 pasos para atrás, ¿no? Creo que ya se ha demostrado, la misma televisión nos ha demostrado una y otra vez que ese tipo de cosas no salen bien.
Sí, insisto, o sea, y les comentaba a ustedes dos en el chat hace un rato, es que en serio, el vestuario que vimos en estas fotos de las chicas superpoderosas hacen que hasta la película de Viva Rock Vegas de los Picapiedras se vea decente, o sea, y esa es la película, híjole, peor de las dos. Es que las dos son malas, pero una tiene que ser peor que la otra.
No, la de John Goodman es buena.
John Goodman
es buena, en serio, digo.
Sí, a mí sí me gustó la de John Goodman, la otra no.
Fíjate, yo siempre tuve problema porque nunca entendí por qué Rosie O'Donnell era Betty Mármol, o sea,
sí, porque ¿de Betty dónde, era una mujer quién? Muy delgada.
Exacto, sí, no, o sea, ese es el primer detalle que me chocaba. Y,
pero
no
Vilma
sé,
sí
o
se
sea,
parecía a Vilma y John Goodman sí. Es yo, Pedro Picapiedra en la vida real. John Goodman.
Sí, y bueno, tienes ahí también a Rick Moranis, ¿no? Que es una joya de la comedia.
Que fíjate que es uno si no de los lo actores ubican, menos reconocidos en cuanto a comedia,
Sí.
Desde y los lo Cazafantasmas, que... ¿Cómo? Cuando pasa por, bueno, Querida encoger los niños, Querida Grande de los Niños, ¿sí? Toda esa saga. Pero siempre cambia su... O sea, a pesar de que siempre lo hace del... Perdón el término, pero del teto. Siempre hace un... Ajá. Le mete algo nuevo. ¿No? Es como en su momento... o cuáles otros actores podría... Como Jack Nicholson, que siempre le hace de loco, ¿no? De demente. Pero siempre le pone como un toque distinto. No, Steve Carell siempre, no, siempre es el mismo, ¿no?
Es distinto. No, Steve Carell, mis respetos, es un actorazo, Rigo. ¿Has visto a Foxcatcher?
Sí.
O sea, tiene esa capacidad camaleónica de repente hacerte, sí, una bobada, como por decirte el Superagente 86, que me gusta mucho, y sobre todo porque sale en Hathaway, pero de repente te da el cambiazo a papeles dramáticos, muy bien,
fíjate,
hecho.
Pero Jim Carrey sí es el mismo siempre, ¿no?
Ah, Jim Carrey. Ah, es que yo entendí Steve Carell, perdón. No, yo estaba pensando en Steve Carell.
Ah, Jim Carrey. Yo dije Steve Carell.
Ah, no, Farrell sí. Ah,
ok.
Es...
Ok.
De hecho, ahí fue como que no escuchamos bien, pero sí. A pesar de que a mí Jim Carrey sí me gusta como actor, pero no, siempre es el mismo, ¿no? Siempre desde Ace Ventura hasta... Hasta, ¿cómo se llama esa? Cuando conoce a Dios, que es Morgan Freeman.
Ah, Bruce Almighty.
Bruce Almighty, exactamente.
Sí.
Ya cuando la de los pingüinos, ahí ya fue decayendo bastante. O bueno, a mí la de los pingüinos ya fue como...
Para mí su mejor es Mentiroso. Es una gran película.
Sí.
Híjole, yo te diría que su mejor película es La Máscara. Y siendo que La Máscara es una película que se desvía mucho de lo que es el cómic, ¿eh? El cómic es brutalmente sangriento, pero la película es divertida.
¿Una película como esa? Por cierto, ya vi la caricatura de Invencible. Oye, sí está super damage, ¿eh?
Es que
es impresionante el nivel de animación.
Sí, es de adultos, es...
Sí. El mismo cómic sigue ese, establece ese patrón. Si es muy violento el cómic, lo interesante es...
Yo me quedé traumado,
cómo
matan a ese pobre pescadito y se le ven sus... Yo dije, no le van a dejar ni taquitos de seso.
No, Omni-Man,
de hecho...
Mis respetos.
Es una diferencia del tipo de superhéroes que maneja... Y que nos tiene acostumbrados Marvel y DC, ¿no?
Pero sí copia algunos. Por ejemplo, hay uno que es Wolverine, pero... Y otro es Batman.
Pero justamente ese es el chiste. Se deshacen de ellos. Todavía no sabes cómo, todavía no sabes quién, por qué. Pero justamente es eso. O sea, al final de cuentas, sí hay cierta parodia. Y sí te lo había comentado, ¿no? O sea, sí tocan ese tipo de temas. Es imposible, creo yo... Que evitar no tocar o no pasar por esas cosas, ¿no? Porque, pues, a final de cuentas, es muy trillado. Incluso podríamos hablar hasta de lo que ya habíamos tocado antes, de decir la copia de Thanos, Darkseid, etcétera, porque sí tienes que tocar hasta cierto punto ese tipo de cosas. No puede haber un original.
Lo que pasa es que ya tenemos ciertos arquetipos marcados.
Sí, exactamente. Entonces no creo realmente que esté mal ahí que lo toquen. Al contrario, te digo, me gusta porque queda en un tema aparte. O sea, es como del sí, ok, lo tengo que tocar porque sí es necesario, porque sí existe ese tipo de... Pero queda en un tema secundario cuando se deshacen de ellos. Entonces realmente es toda la historia de este chavo, de lo que va a tener que hacer, de los supervillanos que va a tener que enfrentar, los problemas de la edad, el problema del papá y obviamente los problemas internos que tú como espectador sabes, ¿no? O sea, si lo poseyeron, vaya, cualquier tipo de posesión, cualquier tipo de control mental, etcétera, para poder pues a mí, tocar ese tema.
De las que también hablaron la semana pasada, que no me ha llamado la atención, es El Soldado de Invierno, ¿eh? Porque ya hasta los Mighty Ducks ya me aventé con el coach Gordon Bombay. Está buenísimo eso, ¿eh? Que la haga de I hate hockey.
Oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que el caso del Winter Soldier, del Falcon y Winter Soldier, mejor conocido como Arma Mortal versión Marvel, ha tenido un caso muy, muy curioso en el sentido de que mucha gente lo mandó al demonio después de que presentan una problemática ahí entre un afroamericano discutiendo con un policía y de hecho no ha tenido el jale que Marvel esperaba. Realmente hubo ahí una bronquita en el ya nos van a meter discurso de ideología política. Entonces, sí están medio sacados de onda en Marvel y en Disney por ese lado, ¿eh?
Sí, oye, y sacado de onda la foto que nos mandaste. ¿Cómo pones a naranja mecánica en Space Jam 2? O sea, ¿en la cabeza de quién pones? O sea, te lo juro que hubiera quedado mejor los Warriors que esos de naranja mecánica, sí. Porque los Warriors simplemente lo que quieren hacer es defender su vida. No son malos, son nada más la bandita de Coney Island que sueñan a ser malitos, ¿no? Pero su única maldad es dejar su marca con pintura de lata en los lugares a donde van. Esa es la maldad de los Warriors, ¿no? Que les echan la culpa y la película es una chulada de película. Pero pones a los de naranja mecánica. O sea, estos cuates eran unos violadores, unos depravados.
Sí. Los drugos.
Exactamente, unos anarquistas, literalmente.
Fíjate, a ver, aquí hay que dar un poquito de contexto para los que nos estén escuchando. Bueno, resulta que aquí hay un caso muy grueso de doble moral, creo yo, ¿no? Porque de entrada en Space Jam 2 quitan a Pepe Le Pew porque acosa sexualmente a la gatita, que se me hace la cosa más estúpida del mundo. O sea, porque aparte hay una caricatura en donde la gatita después corretea a Pepe Le Pew porque Pepe se pone perfume. O sea, ella le corre a Pepe porque Pepe huele feo, así de fácil. Cuando Pepe se pone perfume, ahora es ella quien corretea a Pepe. Pero bueno, ya sabemos cómo se las gasta el mundo hoy en día. Quitan a Pepe Le Pew de Space Jam 2, pero resulta que sí, como dice Rigo, en una escena del tráiler, casi al final, de hecho, se alcanza a ver cómo está un jugador de los, no sé cómo se llamen ahora, que me decía Robert que es Anthony Davis el que le da movimiento a este personaje. Al fondo se ve que están Alex y sus drugs de naranja mecánica. Y sí, lo que dice Rigo es cierto. O sea, a ver, ¿por qué hay unos violadores ahí? ¿Y tuviste el descaro de quitar a Pepe Le Pew? O sea, ¿en serio es más agresivo Pepe Le Pew que Alex de Naranja Mecánica? Que, por cierto, vean Naranja Mecánica. No quiero satanizar la película. Es una gran película. No es para niños. Así de fácil. Sí, pero es una película que hay que ver y es de Kubrick y es una chulada. De hecho, aquí lo que...
Yo les sugeriría que no la vieran ni menores de 18 años, ¿eh?
Si no, o sea...
Si no estás bien atado de las neuronas y más ahorita con esta generación cristaloide...
Sí, o sea, pero ahí lo que me causa conflicto es eso. O sea, a ver, ¿en cabeza de quién, de Warner, pensó que era buena idea meter ahí a esos personajes? O sea, y sobre todo después del discurso en contra de Pepe Le Pew, que es completamente inofensivo. O sea, porque sí, como dices, estos matan, violan, eran la escoria de la sociedad, ¿no? Ay, no sé qué opina Robert, pero creo que es de dar vergüenza.
Yo te lo juro, digo antes de que vayas, Robert, que es como si pusieras a las gemelas del Resplandor a media cancha a hacer un chiste, ¿no? O sea, dices, o sea, entiendo, ¿sabes?, el contexto de darle un homenaje a todos los personajes tal vez que hayan estado involucrados en la historia de Warner Bros. No sé. Te hubiera quedado mejor entonces el que hiciera el tipo.
Aquí la situación
era,
es que
el astronauta de Odisea del Espacio, ¿no?
¿Sabes qué? Y,
aquí la situación, yo creo que... Perdón.
Antes de que se arranque...
No, perdón, te escucho.
Estuvo bien chido Ready Player One y vamos a meter a cuanto personaje tengamos.
Ahora sí, Robert, adelante.
Ah, perdón, es que se cortaron, ya no alcancé a escuchar a ninguno de los dos. Te decía que yo siento que aquí la situación, más que nada, tratar de replicar el éxito que tuvieron en su momento con Ready Player One. Entonces, la cuestión de los neos que ha gustado mucho de Entrandom, la cuestión de la cantidad de personajes que tiene en su haber Warner, y también es como para explorar el la gente se dé cuenta, lo que la gente te extraña, lo que, porque quieras que no, esto es como una pequeña encuesta de a ver qué redimos, vamos a sacar el tipo de spin-off, de remake, de tenemos o podemos presentarles, dependiendo de las reacciones del público. Entonces, la verdad, creo que pues es una apuesta mal hecha en este aspecto, porque es una película para niños. O sea, a final de cuentas, creo que los temas para niños deben de ser temas para niños, temas para adultos, temas uh-huh. para adultos. Sin embargo, es algo que situaciones para adultos en películas de niños. O sea, eso sí hay que recordarlo. Y eso como animador te lo digo, es un hecho que casi siempre se hace, porque al final de cuentas tú como adulto eres el que paga para ver la película. Y si tú llevas hijo y tú no te diviertes, se vuelve tedioso. Entonces en las películas siempre se ha hecho, desde Toy Story hasta las últimas. Siempre hay chistes, gags, se le conoce como gags en animación, pequeños chistes, pequeñas secuencias, pequeñas acciones que a ti como adulto te dan para que también te enganches. En este caso, creo que a lo mejor no da risa todo en el contexto en el que gira la situación de la película, pero creo que va más por ahí. O sea, también no hay que hacerlo más grande de lo que es, ¿no? Es un error, está mal hecho, está mal enfocado, pero como te digo, en Toy Story siempre, digo, en Toy Story, en las películas siempre han existido este tipo de elementos para poder resaltarlo, ¿no? En la primera película de Toy Story hay una parte en donde Woody, si no mal recuerdo, manda al cara de papa a buscar un guerrero. Entonces, al momento de terminar de hablar, el cara de papa se quita la boca y se besa el trasero, como diciéndole kiss my ass, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones son recurrentes en las películas de animación y creo que iba más por ahí. Yo siento que fue como meter el recuerdo para el adulto que va a llevar al niño a ver la película, que por otra cosa, y a final de cuentas, pues fue una mala decisión a estos personajes por el contexto de la película. La película se me hace una apuesta muy importante. Lo que vimos en el tráiler me gustó. Cambian las cosas, o sea, sigue siendo el mismo concepto con diferente motivo. Lo que podemos ver aquí es que secuestra de LeBron James, que podemos ver en el tráiler diferentes animaciones. Es algo que me pareció correcto, es que no llega directo. Sí, llega siendo un personaje de 2D al universo de los Toons, y ya después es ver personas de tercera dimensión, al igual que ellos. Entonces, pues las apuestas por las tecnologías que están de moda, por así decirlo, lo vimos con todo lo que ha hecho Jon Favreau, el cómo se filmó Gravity con Cuarón. Entonces, pues habrá que ver cómo filmaron esta película para lograr algo similar pero diferente, y veremos qué otras cosas puede hacer Warner, ¿no? Algo que rescato, pues es que obviamente el diseño de los personajes, como yo ya le había comentado, los que son basquetbolistas interpretando a los villanos, obviamente de movimiento, no como en ese caso los Monstar, que tenían voces diferentes y que realmente solo tomaron talentos y algunas de las características de los basquetbolistas que participaban en su momento. Ya en una opinión personal, los basquetbolistas que tomaron para salir en esta película, creo que no son mi equipo favorito. Yo hubiera escogido a otros, pero ahora sí que ya está lista película. El 18 de julio en México, película, ¿qué pasará?
Mira, yo nada más, si te basas en la primera era una historia muy real, porque Michael Jordan fue cuando tomó este impasse de los 2 años que se habla que fue por presiones de grupos de apostadores, etc., y que por ello se mató a su papá. Y efectivamente él buscó chamba en el béisbol, porque siempre había sido su sueño, no la armó. Y en esta, me parece que el primer error es que marcan esta situación del hijo de LeBron, porque el hijo de LeBron ama el básquetbol. El hijo de LeBron es un chavo que juega ahorita en high school. No es de los mejores. De hecho, juega junto con el hijo de quien fuera su gran pareja con la escuadra del calor de Miami, del hijo de Dwayne Wade. Y ellos no son la estrella de ese equipo. Es una de las mejores high schools que hay en cuanto a baloncesto. De hecho, si no mal recuerdo, es categoría 5, que es la crema innata del baloncesto a nivel preparatorias. Y acá te lo ponen como que el niño pues odia el básquetbol y que el papá lo obliga y etc. Y por eso viene la discusión y viene ahí el secuestro. Habrá que ver qué más gira en torno a la historia. Me parece que pudieron haber hecho algo distinto en lugar de utilizar nada más a LeBron. Hubieran utilizado un equipo de más figura, porque por ejemplo ahí está Stephen Curry, que hay que darle su crédito. Inclusive, si es una animación Flash, yo le hubiera dado un gran respeto a Kobe Bryant.
Hubiera sido un gran homenaje, sinceramente.
Para mi gusto faltan Kobe Bryant y Dwayne Wade.
Podemos ponernos a debatir de quién debería de ser, ¿no? Y probablemente no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Si soy honesto, mira, yo soy muy fan de los Looney Tunes, adoro a los Looney Tunes. Sinceramente, por el simple hecho de que esté LeBron, espero que sea un petardo de taquilla. Yo no tolero ese individuo. Con la pena del mundo, Warner creo que la regaste bien duro. Y bueno, no me genera absolutamente nada. Para mí, me quedo con la primera. La primera me da mucha risa, tiene grandes momentos. Y esta no me genera nada. O sea, que pase lo que tenga que pasar, pues. Pero no, o sea, el poner un patán como LeBron James ahí está fuera de lugar.
Bueno, pues habrá que ver cada quien sus opiniones. Oye, Robert, mandaste un cómic de Godzilla, el rey de los monstruos contra los Avengers.
Marvel compró los derechos de Godzilla Comics en la década del 74-75, me parece. Yo nunca los había visto, yo no los conocía. Y se abría el debate en internet de puro fandom realmente, que querían y decían que estaría padre que se retomara eso con una película de los Avengers contra Godzilla después del fiasco. O bueno, así lo decían. A mí no me gustó Godzilla contra Kong.
Fíjate que Marvel tiene una cosa muy curiosa. Marvel adquirió varias licencias en los 80s, por ejemplo, entre ellas G.I. Joe y Transformers. Y en el caso de Transformers, hacía esta onda en la cual volvían parte del canon del universo Marvel a los Transformers, y hay números en los que Spider-Man sale con los Transformers. Entonces, algo así debieron de fue lo que hicieron con Godzilla. Vamos a ser honestos, nunca va a pasar el que veamos a Godzilla junto a los Avengers en una película. Cuestión de derechos es muy complicado. Es como si quisiéramos ver un crossover Marvel DC. No va a pasar. pasó en los cómics en algún momento, todos lo disfrutamos, algunos son buenos, algunos no tanto, algunos son un pretexto simplemente para que se golpeen los personajes, pero nunca va a pasar en la pantalla grande. Ahora yo quiero darles la recomendación, quieren leer grandes crossovers, pues les recomiendo principalmente Los Vengadores en contra de la Liga de la Justicia. Es un gran cómic dibujado por George Pérez, vale muchísimo la pena. No recuerdo si es de Mark Waid el guión, pero también es de un escritor, pues ahora sí que de los uyuyuis, y vale mucho la pena. Hay otras cosas por ahí, el Capitán América y Batman es cotorrón, Spider-Man y Batman también está, bueno, los Hombres X y los Titanes, está Superman y Spider-Man tienen un par de crossovers. De hecho, en los 90 hubo varios, aparte del famoso Marvel contra DC, pero de cabecera leanse ese, la Liga de la Justicia contra los Vengadores, vale mucho la pena.
Bueno, y a ver, díganme, ¿qué es Júpiter's Legacy?
Aquí hay una cosa que quisiera yo preguntar así directamente, porque tú dices que en el cine es muy difícil. Ya existe un crossover que es el para mí el más importante a nivel cine, que es ¿Quién engañó a Roger? O sea, ¿realmente tú crees que se va a volver a poner de acuerdo como para hacer un crossover así de impactante y de imponente?
Híjole, el detalle con quién engañó a Roger Rabbit es que se pusieron de acuerdo, no sé cómo, pero en aquel entonces sí, efectivamente, Warner y Disney se pusieron de acuerdo, pero hay que decir una cosa, es una película producida por Disney, sacada bajo aquel del sello de Touchstone Pictures. El día de hoy es muy distinto el panorama que tenemos a como era en los 80. De entrada, hay una rivalidad muy grande entre los dos. No se pueden ver ni en pintura, ahora sí. Mira, y ese tiene un regadero que no sabe ni siquiera qué hacer con su universo cinematográfico. Me gustaría decir que el Snyderverse lo arregló todo, pero híjole, ni siquiera se ponen de acuerdo en qué es lo que quieren y ya están diciéndole a los fans que son una porquería y que somos unos tóxicos porque nos gustó el Snyder Cut y porque queremos que restablezcan el Snyderverse. Entonces, imagínate, si Warner no se pone de acuerdo entre ellos, ¿sí? Y entonces, ¿hasta crees que con Disney se van a poner a platicar en este momento? Es muy difícil. Realmente el que tengamos algo como ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Es una verdadera joyita, que creo que es exageradamente difícil que se repita, y más en una industria como la que tenemos hoy en día en el cine.
Sí, además ahí hay que mencionar algo, ¿no? Le convenía a ambas empresas, además fue justo cuando vino la adquisición de muchos personajes que tenía el control. Warner los adquirió en algunas de sus modalidades el grupo Disney. De hecho, por ejemplo, en parques de diversiones, todavía lo que era el grupo Warner, que sigue absorbiéndolo, o en el caso de Six Flags, el tema de Batman y Bugs Bunny y todo eso, en lo que son los estudios Universal, que todavía tienen los derechos de Spider-Man, del Doctor Doom, uh-huh, de los Hombres X. En fin, todavía hay algunos hilos que hay que atar dentro de toda esta gama. Hay que recordarle al auditorio que, sobre todo en los Estados Unidos, Flash, Robert, las patentes son muy delicadas. Y si tú tienes la patente 001-323 /44 que pertenece a botellas, pero no tienes la diagonal 45 que pertenece a cómics, pues si alguien compra o adquiere esa patente, aunque tú seas el dueño de todas las demás, él puede lucrar con eso en el periodo que haya pagado por poder explotar los derechos de autor de esa propiedad intelectual, que es el término correcto, ¿no? Que esa es una de las situaciones. Pero bueno, pues esperemos que algún día, por lo menos un fan, ahora con toda la tecnología y todo esto, haga un crossover de calidad en estos cortometrajes que estamos viendo en el universo de YouTube. Oye, ¿qué es Jupiter Legacy, mi querido Flash?
Ok, déjenme platicarles de entrada, antes de entrar con Jupiter's Legacy, ¿quién es el que hace Jupiter's Legacy? Que es un escritor conocido como Mark Miller o Millar. De hecho, hay quien dice que se dice Miller, aunque se escribe Millar, y usted pronúncielo como quiera, le van a entender. Él es el escritor de los cómics que han sido pasados a películas con mayor o menor índice de éxito, pero si usted vio Kick-Ass, bueno, vio la historia hecha por este señor. Si usted vio Wanted, vio una cosa muy extraña que no tiene nada que ver con el cómic, pero es basada, la película es basada en el cómic de Mark Millar. Si usted vio Logan, bueno, esa película está levemente inspirada, vamos a decir que tuvo una olidita de el cómic de Old Man Logan. ¿Qué más hemos visto de él? Bueno, es un escritor que de entrada es muy crudo, es un tipo que suele deconstruir el género de los superhéroes, sus cómics son muy cínicos, normalmente termina agrediendo hasta cierto punto al lector, diciéndole que es un perdedor, o que se está burlando de él, o sea, que Mark Millar se está burlando del lector. Y bueno, este nuevo trailer que se nos mostró de Júpiter, es el legado de Júpiter, es un cómic escrito por Mark Millar, en el cual pues nos plantea, por lo que hemos visto, no he leído la historia, la verdad, pero me parece que es una vez más plantear la deconstrucción del superhéroe, ¿sí? Aquí en el cual los superhéroes viejos ya se retiraron y los más jóvenes tienen hecho un batidero. Si leyeron Kingdom Come, me suena más o menos a lo mismo, ¿no? La verdad, creo que vale la pena verlo, a ver qué tal está. Ojalá y no se vaya tanto por el lado de The Boys. Yo ya estoy hasta cierto punto cansado de ver superhéroes haciendo cosas jodidas. No sé ustedes. Pero hay que decir que Netflix tiene el derecho de este mundo que crea Mark Millar para crear series alrededor de sus personajes. Entonces, hay cosas que valen mucho la pena. Por ejemplo, déjenme acordar cómo se llama. Hay una donde viajan en el tiempo, es muy simpática la historia. Chrononauts se llama. Esa vale mucho la pena, no tiene nada de mala onda. Pero, híjole, es un tipo que vende. Su nombre ya vende cómics. Habrá que ver de qué se trata la historia. Hasta cierto punto sí me llama la atención. Ojalá y no caiga en estas exageraciones de superhéroes haciendo cosas jodidas.
A ver, mi querido Robert.
Pues vi el tráiler que nos mandó Flash. Yo desconocía completamente la existencia de estos personajes. Se ve bastante interesante. La verdad es que estamos viendo conceptos nuevos, diferentes dentro del mundo de los superhéroes. Es una opción diferente para quien gusta del cine de superhéroes, para quien gusta de los cómics, que ya deja fuera los típicos casos de Spider-Man. Entonces, creo que vale mucho la pena, no vamos a hacer spoilers, creo que habrá que esperar a ver lo que Netflix tiene, porque trae muy buenas cosas. O sea, Netflix ahorita viene con diferentes propuestas justamente dentro de esto, y es algo que yo le platicaba ya a Flash, ¿no? Acaban de firmar un convenio con Sony para poder subir directamente después de unos días de que las películas estén expuestas en el cine a Netflix, todo lo que viene siendo de Sony, ¿no? En unas cuantas semanas ya podrán aparecer todas las películas de Spider-Man, películas que ya se hicieron y las que vienen. Entonces, como Venom, como la siguiente película del Hombre Araña, y etcétera. Entonces, habrá que ver realmente todo lo que Netflix trae. Tiene una competencia importante y es necesario que se pongan las pilas, ¿no? Porque ahorita ya no nada más es el hacer por hacer, sino que tienes que mostrar un producto de calidad, ya que ahorita las competencias en el streaming vienen muy fuertes. Todas las compañías que ya han sacado su aplicación para stream. Entonces habrá que ver qué nos va a ofrecer Netflix. Las OTTs, exactamente. Ver qué tiene Netflix. Esta es una muy buena opción de superhéroes. Habrá que verla ya en vivo, a todo color, Full HD 4K, para ver si realmente logran atraparnos.
Sí, porque bien lo mencionas, no solo es Netflix, o sea, ya Prime también, Amazon le ha entrado a este mercado y le ha entrado muy fuerte. Se basan mucho en las series, pero también esta unión que ha hecho con Paramount y con HBO les está funcionando en el tema del universo cinematográfico. La situación que Disney también ya está utilizando mucho su plataforma por el tema de los deportes para hacer documentales e historias y anidarlas en este, no solo en México nada más tenemos Disney Plus, pero por ejemplo en los Estados Unidos tienen ESPN Plus y ese OTT ha crecido en estos meses que apenas lleva ya fuerte en Estados Unidos, que es de octubre a la fecha. Tiene ya cerca de 300 millones de usuarios ya en lo que es la plataforma, ¿no? Es la plataforma que más rápido ha crecido por una sencilla razón, ¿no? Te muestra toda la gama de canales que tiene regionales y ESPN en toda la plataforma. Así que si tú le vas a los Toros de Chicago y tus partidos los está transmitiendo ESPN Illinois, pues lo vas a poder ver en esa plataforma, ¿no? Entonces creo son de las opciones que siempre van a poder ganar, ¿no? El deporte en vivo siempre, y lo sabemos, Flash, es algo que jala mucho, ¿no? Más en la Unión Americana.
Sí, sí, de hecho, la verdad es que creo que sí sería bueno tener ESPN Plus aquí en México porque el cable es insufrible, pero bueno. Oye, retomando el punto de todas estas series de superhéroes, bueno, Netflix lo ha hecho muy bien con Umbrella Academy, por ejemplo. Creo que lo que hay que resaltar aquí es que hay que enseñarle a la gente que no todo es Marvel, no todo es DC. Hay otras cosas que son diferentes, unas propuestas nos gustarán, otras no, pero el cómic es tan vasto que hay para todo mundo, ¿sí? Y, híjole, ojalá y podamos ver dentro de pronto una película digna de Spawn, porque la que hay es una cochinada.
O una serie.
O una serie, bueno, hubo una serie animada, de hecho, muy bien hecha por HBO hace, híjole, no sé, veintitantos años, como 24 años.
¿Te acuerdas de esta entonces, serie que salía en MTV? De
Iron Flux.
Esa, era buenísima.
Iron Flux. Bueno, de esa hicieron película con Charlize Theron.
Sí, con Charlize Theron. Pero,
Y hay mucho de dónde explorar, o sea, y ojalá y se retomaran también personajes como el Fantasma que Camina, de Lee Falk, Mandrake, Flash Gordon, personajes como...
Bueno, Flash Gordon lo retomaron en TED.
Es una gloria, ¿eh? Mira, yo soy muy fan de Flash Gordon. La película de los 80 no me agrada, la verdad. Yo soy muy fan de la serie animada de Filmation, de la compañía que hizo He-Man. Pero, híjole, es una gloria lo que hacen en TED, la verdad, se agradece.
Que por cierto, aunque sea una película de He-Man fue malísima.
Se quiere volver a hacer una película de He-Man, sí, es horrorosa. De hecho, si ustedes pueden, busquen en YouTube Nostalgia Critic He-Man y por ahí les va a salir una película animada y la película de Dolph Lundgren. Y en serio, se van a reír mucho. Vale mucho la pena que la chequen. Y se quiere hacer una nueva película de He-Man, así como Hasbro quiere hacer su Hasbroverse, en donde habiten Transformers, G.I. Joe, Los Visionarios, Mask y los Micronauts y otras franquicias que tiene Hasbro en su haber. Ojalá y funcione. Dicen, los yo no Hot la vi, Wheels, que ¿no? La última película... No, porque son de Mattel.
Ah, son de Mattel, tienes razón, es la competencia.
Pero, por ejemplo, dicen, yo no la vi, pero dicen que es muy, muy buena la película de Bumblebee, de los Transformers.
Ah,
yo soy
sí.
más fan de G.I. Joe. Ah, sí. Y de sí, hecho
es,
está...
Esa es muy buena. Bien. De hecho, esa y la primera de Transformers, yo me quedo con esas dos películas.
¿Sabes qué? Ahí yo tengo un issue. Y digo, como alguien que ha estado en publicidad 10 años de su vida, la primer película de Transformers es un comercial de 2 horas. No dejas de... O sea, realmente es un comercial de GMC desde que empieza hasta que termina.
Pues, ¿quién la pagó? O sea, pues, oye...
Por eso que te estoy diciendo. Entonces, llega un punto en el que siento que se pierde la historia con tantas tomas épicas del Camaro, del Cadillac, del Pontiac,
del Hummer. Ah, bueno, entonces la de Rápido y Furioso también es un cómic de Ford, el primero, ¿no? Sacan la mayoría de puros coches de Ford.
Esa es una situación que justamente yo tocaba con Flash hace un tiempo, que llega un punto en el que, por ejemplo, en Rápidos y Furiosos tuvieron que quitar las marcas para poderle dar el énfasis necesario a los personajes y a la historia.
Pero de todos modos reconoces el coche.
Ninguna marca, sí, por eso, pero ninguna marca te va a permitir decir mi producto es malo y menos a nivel cine, porque ya ni siquiera es televisión, es a nivel cine, es a nivel mundial. Entonces, es un tema tan delicado ese de las marcas que llega un punto en el que siento que se vuelve trillado y complejo, porque es lo que te digo, nadie va a querer decirte mi marca es mala. Entonces, esa era la competencia principal en Rápidos y Furiosos, el tema del japonés contra el americano, que terminó desapareciendo. O sea, llega un momento en el que, ¿sabes qué? Desaparece ese tema porque no pueden continuar con el este es bueno, este es mejor. O sea, nadie te va a querer decir eso. Entonces, por eso Rápidos y Furiosos pierde la fuerza, porque desde el principio se dan cuenta que no pueden mantener durante toda la cronología la competencia del americano contra el japonés.
Pues porque hubieran llegado los italianos y les hubieran dicho, quítate, ¿no? Ferrari, Alfa Romeo.
No, digo, ¿sabes ahí están que, los mejores coches? Sí, no, aparte, o sea, lo que toca a Robert es muy cierto, y Rápidos y Furiosos tiene un problema desde la primera película, o genera un problema desde la primera película con la marca NOS, que es el nitrógeno que hace que el carro salga hecho la raya, ¿no? A raíz de que muestran esta marca NOS, entonces todos los chavitos que vieron la película querían nitrógeno NOS, no querían de otra marca. Entonces le dijeron todos los otros fabricantes de nitrógeno a Universal, ¿sabes qué? No manches, güey, o sea, nos estás metiendo una joda porque nos tumbaste la venta como el 400%, y si se dan cuenta en las siguientes entregas no usan NOS, nada más usan nitrógeno. ¿Cuál es? Nunca se menciona la marca, y es por esto que está comentando Robert.
A menos de que hubiera llegado una marca y les hubiera ofrecido $1,000 millones, ¿no?
Mira, híjole, a veces es tan complejo todo esto del product placement, pero mira, yo no vi, la verdad, yo superé hace mucho a los Transformers, jugué con ellos, fui feliz cuando fui niño, pero ni siquiera he visto las películas. Vi una en donde sale un par de Transformers que hablan como jamaiquinos, algo así, y donde por alguna razón le vemos unas bolas colgando a un robot. Y dije, esto es una idiotez, y le cambié. Yo estoy esperando la película de Snake Eyes, que aún así tengo mis reservas, pero bueno, yo soy más fan de G.I. Joe, sí, pero a lo que voy es, existe un mundo más grande ahí, y qué bueno que nos lo quieran mostrar. La cosa es que, pues, le entremos, y que digamos, esto sí me llama la atención, esto no, pero hay un mundo más allá de Marvel.
De las películas, de las últimas de Hasbro, que a mí en lo personal sí me gustó, Batalla Naval, que sale del concepto del producto original, que sale es que es diferente, o sea, al final de cuentas sí creo que tiene mucho que ver, o sea, toman ciertos rasgos del juego, tiene como la base, pero al final de cuentas le cambiaron todo, y siento que en Transformers fue una competencia impresionante de marcas, así como en todo lo que hemos platicado, ¿no? Entonces, sí creo que eso es lo que le da en la madre a la película, que sea tanto producto, porque ya al final incluso sale por ahí hasta embarrado Xbox, Mountain Dew y un montón de de marcas más que aparecen en estas películas, porque no puedes dejar de que haya marcas. Entonces, esa es la situación ahí, a mí, que no me gustó con los Transformers. Yo, la película que tú dices, donde sale el Devastador, yo la vi esperando un poco más. Yo tenía como muchas intenciones de ver lo que hacían con un superdeportivo como el Bugatti, y pues la verdad es que termina siendo un personaje terciario que no tiene mayor pues hay que decir, porque tiene como tres diálogos en toda la película. Yo realmente esperaba más de un Bugatti.
Por eso estuvo genial pero, del Bumblebee.
Es que es exactamente lo que ibas tú a decir, y creo que ahí sí me gustaría escuchar tu opinión, porque Bumblebee rescata eso. Realmente Bumblebee se va a la parte más primitiva de los Transformers, a la parte más primitiva del producto, que es el robot, y la unión dentro del personaje con los humanos. Entonces ahí no hay una explosión de marcas como tal.
No, además escoge el vehículo más icónico del planeta, ¿no? En Estados Unidos el Beetle, el Bocho aquí, ¿no? Uh-huh. O sea, no existe un vehículo más icónico para una marca, ¿no? Esa marca inclusive lo trató de modernizar cuando sacó el Beetle, que hasta la Barbie traía su Beetle, ¿no? Convertible y todo, pero... Pero no pudieron con ese fenómeno, así como Ford no ha podido nunca quitarse de la espalda el Mustang, uh-huh. Y ahora lo está sacando hasta eléctrico, ¿no? Porque
y eso es una mentada de madre.
Y en SUV, ¿no? O sea, no, a lo que voy, Robert, es...
No, sí,
es que hay
es
marcas,
de madre.
Hay marcas.
Yo tuve uno, y el corazón del Mustang tienen que ser los 6 o los 8 cilindros, y o sea, es un ejemplo del tiempo
de 8.
No, pero el Mustang es por eso, pero todavía el de 6 era aceptable, no como el Mustang 2 de 4 cilindros, pero el ejemplo principal del Mustang era la quema de combustible, el despilfarro, la velocidad. El Mustang camioneta es una mentada de madre. O sea, no me voy a ir por el eléctrico. El eléctrico es peor, o sea, perdón, pero es que el Mustang es un ícono de eso. Yo entiendo perfectamente que hay que cambiarse, y tenemos ya por ahí la Fórmula E, y tienes el Porsche Taycan, y tienes diferentes automóviles que vienen ya con ese tipo de sistemas, y se ha demostrado, incluso los japoneses con el Civic, con el CRZ, que sí se puede generar un deportivo eléctrico, pero el Mustang no. O sea, es una mentada de madre que hagan eso, y que lo presenten en Ginebra como si realmente fuera lo más impresionante que ver esta década, y no creo, y tampoco creo que tenga el potencial. O sea, conozco muchos amantes del Mustang, yo soy muy amante del Mustang, y perdón, sé que esto tiene que ver con cómics, pero de verdad me da muchísimo coraje que tengan que ponerle un motor eléctrico a un auto de esa gama y tan importante. Porque no, o sea, no creo que la logre en ventas, ¿no? O sea, va a pasar lo mismo que con el Mini eléctrico. Tú no puedes, pero no, o sea, es que el Mustang no.
Robert.
Cualquier otro menos ese.
Robert se está oyendo como el gag este que había en la caricatura de lo de la fuente, no, en el nombre de la humanidad.
No, mira, yo
Mustang
entiendo
que es un ícono.
Mira, yo entiendo a lo que se refiere Robert, y voy de acuerdo. Creo que aquí, nos vamos a ver reflejados en aquel icónico comentario de Tim, el hombre de herramienta, y es, cuando tú le pisas al Mustang, ¿qué sientes? El poder de la testosterona, ar, ar, ar. ¿Sí? Y que de repente sí, te vengan que va a ser eléctrico, híjole, es como si me dijeras que, no sé, va a haber una película de... Steve McQueen con CGI, güey.
Poderosas. Es como si hicieras un Ferrari de 4 cilindros.
Sí, no. O sea, no.
Es más, antes del Ferrari de 4 cilindros, todavía el Ferrari familiar, el FF, que era para justamente para 4 personas.
Pero,
o sea, ahí prefirieron doblegarse ahí. Por eso, pero prefirieron doblegarse ahí antes que realmente pasarse a la parte de los eléctricos. Y el Mustang no. O sea,
igual
por algo no hay Camaro eléctrico,
Cayenne,
no hay Corvette eléctrico. Y después sacaron el Taycan, hace poquito sacaron el Taycan y el Panamera. Pero, o sea, al final de cuentas, ese tipo de automóviles va para allá. O sea, pero el Mustang es un ícono todavía de las carreras, es un icono de la cultura americana. Y sí siento que, o sea, y me voy a ver muy mal. O sea,
al rato vas a ver el Corvette muy, camioneta también.
Y muy mío. Pero es que esa es la situación. O sea, estamos ya en un punto realmente tan delicado.
De asientos, imagínate que, un Corvette ahí eléctrico.
Lo políticamente correcto ¿no? sería no contaminar, pero el Mustang está hecho para eso. O sea, es que realmente es que... como ponerle un bozal a un perro. O sea, no, no puede ser. ¿Quieres detener realmente? Mira, aparte de todo en ventas, el Mustang es impresionante. Entonces, lo que quieres hacer es minimizar la potencia de un automóvil así, con una mentada de madre como lo es el Mustang, camioneta y eléctrico.
Mira, es muy fácil. Yo no me imagino a Steve McQueen manejando un carro eléctrico, así de sencillo. ¿Han visto Bullet? ¿Saben a qué me refiero? Sí, imagínate a Bullet manejando un carro eléctrico, no aplica, güey. Esa es la madre de las corretizas cinematográficas. O sea, y sí sería como, pues no sé, güey, si te pones a jugar, vamos a jugar básquetbol, pero de lejitos, güey, y sin contacto. ¿Qué pasó? No sabía nada. Es como dice, como decía Germán de esa. Pues empatar es como besar a tu hermana, no sabe a nada. Pues un Mustang al que le pisas y que suene en vez de pues no sabe a nada, güey. O sea, no aplica.
No, o sea, no, estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, aparte de todo, lo has visto. O sea, es feo, o sea, neta, es feo con F de foca. O sea, yo ni siquiera sé quién le metió el diseño. O sea, teniendo gente que realmente muy capaz, que han mostrado diseños muy buenos. Todavía cuando sacaron la película de Need for Speed, cuando le cambiaron los espejos por estas dos líneas. O sea, el Mustang iba evolucionando bien. Y luego le metes la parte eléctrica futurista.
No, de hecho, el caballo ese como de cristal. El que quieres hacer la modernización del Mustang 64. Está muy bonito el coche, o sea, los aspectos de las calaveras y todo. Y bueno, ya. Señores, se nos
terminas
acabó el tiempo.
Minimizando todo el trabajo.
Se nos acabó el tiempo, así que, pues nada más para cerrar el comentario con temas de películas. La mejor película de autos, Carrera de Locos. Con Sammy Davis Jr., Dean Martin. ¿Quién más salía en esa película?
¡Híjole! Es que sale como todo mundo de esa época, Rigo.
¿No la viste, verdad, Robert?
¡Hijo!
¿No la has visto, Robert?
¿Sabes?
No, esa no la he visto.
Uy, deberías de verla, ¿eh? Es de... Bueno, cumplen 40 años de esa película. Se llama The Cannonball Run. Y ahorita, ahí te va el reparto. Sale Bob Reynolds, simple... Roger Moore, ajá. Farrah Fawcett, ahí está Dean Martin, Sammy Davis Jr. Buenísima la película.
Oye, ¿sabes qué otra? Híjole, lo que pasa es que puedes hacer un titipuchal de películas y mencionar un chorro de esas. Sí, o sea, pero ¿sabes con cuál es una de mis favoritas?
Terry Bradshaw sale también.
Ah, fíjate, no sabía eso.
Y Jackie Chan, ¿te acuerdas que era su japonesito así, un Nissan 300X?
Sí. ¿Sabes qué película termina con una corretiza gloriosa en la cual chocan como 400 millones de patrullas? Una joyita estelarizada por Dan Aykroyd y el señor John Belushi, conocida como...
Brothers.
Exactamente, aquí en México, los hermanos Caradura, por Dios. Si no la han visto, véanla.
Y Carrie Fisher es la novia engañada. Sí, buenísimo. ¿Sabes cuál otra es muy buena de autos? La de Gone in 60 ¿cuál? Seconds.
Ah, sí, claro, con Nicolas Cage. Justamente
hay una anterior... Hay un anterior, la de Nicolas Cage es un remake. Ahora, ¿quieren ver un slasher O sea, una película de terror, de asesino, matando gente, pero con un carro. Bueno, pues vean Prueba de Muerte. No, Prueba de Muerte de Quentin Tarantino.
Ok, esa no la he visto, pero la veré. Porque Carrie literalmente es un vehículo poseído por...
No, es Christine.
Ah, Christine, sí, cierto, Christine.
Sí, porque Carrie es la de muerte.
¿Cómo se llama esta actriz?
Que hace poquito hicieron un remake con Chloe Moretz. No. Sissy Spacek.
Sí, pero es buena.
La que tú dices es la de Sissy Spacek, mi querido Rigo. No. La que tú dices es la de Christine. Lo que pasa es que las dos son basadas en un libro de Stephen King. Bueno, en dos libros de Stephen King.
Exacto, sí. Por eso venía la coinfusión. Pero bueno, señores, ya se nos acabó el 20. ¿Algo que quieran agregar?
Sí, por favor, no vean películas de Michael Bay. Y si sacan más Transformers de Michael Bay, esas no las ven.
No. Michael Bay tiene películas muy buenas.
Tenemos debate para la otra semana, señores. Vamos a la otra semana. Pelearán de 2 a 3 caídas sin límite de tiempo. Bueno, sí, con límite de tiempo, pero... Robert defendiendo a Michael Bay, Flash atacándolo. Yo voy a ser el referee, así que la próxima semana esté pendiente. Y además, pues mándanos en las redes sociales de Robert. ¿Qué es, Robert?
@robs56 en Instagram y Twitter.
¿Y Flash Johnston?
@FlashJohnston. Y yo digo que la única buena película de ese señor llamado Michael Bay se llama La Roca. Y es más por Sean Connery.
Sí, estoy de acuerdo.
Bueno, nada, también Nicolas Cage avienta buena actuación. Pero me quedo con la actuación de Nicolas Cage en Adiós a Las Vegas. Excelente película. Pero bueno, mis redes sociales es @RigoPlasencia. Hasta la próxima.
Te recordamos, síguenos semana a semana. Estamos en Twitter @RigoPlasencia. Gracias por tu atención.